Bienvenida, Masa Gabriel, de nuevo a Radio Sefarad, a tu radio.
Muchas gracias, Raquel. ¿Cómo estáis?
Bien. ¿Cansados? en la trinchera informativa, ¿qué te voy a contar? Pero
sí, está siendo muy largo, muy agotador, efectivamente.
Pero de alguna manera, Masa, no sé si estás de acuerdo conmigo, por las negociaciones en el Cairo, por la tregua, por supuesto, y por las atrocidades de ISIS y demás, parece que la información sobre el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas ha pasado a un, no voy a decir discreto, segundo plano, a un segundo plano.
Sí, como bien dices, un segundo plano no discreto necesariamente, pero es verdad que se nota una caída en la información. También, y yo creo que sí que tiene mucho que ver con eso que estás comentando, lo de ISIS y la decisión también de Estados Unidos de intervenir, de Occidente en general, de meterse en Irak otra vez, y que se está y que ahora mismo hay un momento de cese el fuego, lo que no significa que vaya a durar, ¿no? Pero curiosamente, incluso en un segundo plano, la cantidad de artículos de opinión que siguen saliendo al respecto es impresionante. Es como hay una especie de pulsión casi enfermiza, ¿no? De sobreescribir, acerca de escribir sobre esto, que salgan cosas, hablar de Israel. Pero bueno, todos sabemos, y esto lo hemos comentado en varias ocasiones, que la opinión pública en general, influida evidentemente por los medios de comunicación, le da una importancia a la cuestión israelo-palestina muy superior a la que le puede dar a cualquier otro conflicto o cualquier otra cosa. Ahora lo que pasa es que Irak es la novedad. Veremos cuánto tiempo queda Israel en ese discreto, no, dijimos segundo plano, sin discreto, sí.
En ese no discreto segundo plano.
Exacto.
Y de ese primer plano en el que ha estado tantos días, están empezando a salir periodistas que dicen la verdad de lo que está pasando con la censura informativa que está aplicando Hamas a los profesionales de la comunicación. ¿Qué te parece? ¿Te parece que están surgiendo pocos, que siguen teniendo miedo? ¿Cómo ves este tema, Masa?
Yo creo que una de las cosas que hay que tener muy, muy, muy en cuenta es que muchos de estos periodistas, yo no sé qué tipo de amenaza concreta puede ejercer Hamas, pero si no es directa, seguro que hay otras formas. Y sobre todo han estado trayendo lo que sucede en una guerra. Entonces es una situación delicada, peligrosa para ellos, y eso yo creo que hay que tenerlo en cuenta también cuando criticamos a cualquiera de ellos, incluso a los que objetivamente están haciendo muy mal su trabajo, pero hay que tener en cuenta las condiciones en las que están trabajando. Y eso es una primera cosa. Lo que está sucediendo ahora es que estamos viendo, lo que tú dices, muchos periodistas que salen de Gaza, de esa franja, y algunos de ellos, no todos, denuncian que han sido víctimas de amenazas o incluso, bueno, pues sí, se atreven de hablar de la injerencia de Hamas en la información. Yo creo que es muy valiente por parte de ellos, y hay otros que dicen que no. Justo estaba leyendo un artículo al respecto a las divisiones de opinión sobre si ha habido o no ha habido. Creo que no todas las experiencias son las mismas y cada periodista la habrá vivido a su manera. Yo pienso que si un periodista tiene una cierta simpatía ya por Hamas, no necesita que Hamas vaya a decirle que haga nada. Supongo que habrán reservado sus amenazas a periodistas que hayan sido más molestos o que hayan retratado algo que ellos no querían que se retratara. En cualquier caso, sigue siendo llamativa la ausencia prácticamente total de imágenes de gente disparando desde Gaza, ¿no? Solamente, hemos comentado aquí en alguna ocasión, solamente veíamos mujeres, niños, ancianos, pero han caído miles de cohetes sobre Israel, luego desde algún sitio alguien las tendría que estar lanzando.
Si te parece, nos centramos en esos contenidos que analizáis en Revista de Medio Oriente. Me parece que querías hablarnos de una viñeta en especial, en concreto.
Sí, quiero hablar de una viñeta y del periódico en el que ha sido publicada. El diario es el periódico, precisamente, el periódico de Cataluña. Ferreres, que es un conocido, no es un, ya ha hecho viñetas muy antisemitas, y conste que digo antisemitas, no estoy hablando de antiisraelíes, ni siquiera hablo de antigestión del gobierno de turno de Israel. Y en esta ocasión, el 7 de agosto, Ferreres publicó una, que es una foto de un ultraortodoxo, un ortodoxo judío, que mira lo que entiendo que son los escombros y las víctimas de Gaza, y pone abajo Gaza Museo al aire libre del Holocausto palestino, y a la derecha el religioso que observa eso dice: no tienen derecho a minimizar la palabra Holocausto, es nuestra marca registrada.
Conocemos la viñeta, es terrible, y creo que se iban a emprender acciones contra esa viñeta, y me imagino que
se van a acumular.
Sí.
Si tuvierais que emprender acciones contra tanta barbaridad como se ha escrito y opinado libremente en España, realmente se os van a acumular, porque esta es una más. Esta, lo que pasa es que es, al ser viñeta, es más probablemente más llamativa, pero los artículos de opinión, bueno, Gala, Vicent, todos estos articulistas comparando el Holocausto, en fin, el empleo fácil, barato, inmoral del Holocausto para sus propios fines, para sus fines políticos y su agenda ideológica, que es francamente, bueno, pues, no sé, yo creo que hay unos límites, y este límite lo han trasvasado con muchísima facilidad en España, lo hemos comentado. La viñeta esta, hay un artículo de Marcelo Huion al respecto, donde hace una explicación de por qué es antisemita. Es antisemita según la definición del trabajo de antisemitismo en la Unión Europea. Es antisemita porque elige para ilustrar la denuncia no a un soldado israelí, sino a un judío ortodoxo, así que está responsabilizando a todos los judíos. Es antisemita porque banaliza el Holocausto. Es antisemita porque utiliza precisamente la tragedia del pueblo judío para acusar y para demonizar al pueblo judío. En fin, recomiendo mucho el artículo de Marcelo, que compara esta viñeta con las conocidas, con publicaciones como Der Strummer en Alemania, y muchas que hay actualmente en países musulmanes, y porque creo que es una excelente explicación de por qué atraviesa absolutamente los límites de lo que todavía algunos se empeñan en llamar crítica legítima a Israel.
Uh-huh. Masa, de lo que acabas de decir, me llama la atención que se estén publicando este tipo de viñetas en los medios de comunicación árabes. Los gobiernos no parecen apoyar a Hamas, pero los medios de comunicación sí que se están mostrando antisemitas con viñetas parecidas a las que sufrimos en España.
Yo creo que ahora mismo no es una cosa concreta con respecto a esta nueva ronda del conflicto que salen ahí. Los países árabes por ejemplo, el bestseller en Egipto durante mucho tiempo ha sido Los protocolos de los sabios de Sion. Se vende Mein Kampf en algunos países árabes. Es decir, la iconografía antisemita es constante. Recordemos, y esto no es un país árabe, estamos hablando de países musulmanes, porque recordemos, por ejemplo, en Irán, famoso concurso de viñetas sobre el Holocausto que planteó quien entonces era el presidente Ahmadinejad. Es decir, la retórica antisemita en los países musulmanes es constante y es diaria. Esto no evita que haya articulistas que de repente sorprendan. Recientemente había un artículo de una escritora palestina diciendo que lo que está haciendo Hamas es una barbaridad. Hay pensadores que saltan y que de repente escriben algo distinto, pero en términos generales es una sociedad que ha sido educada y que es educada en el odio al judío, con lo cual esto es lo que sale. Lo que ocurre ahora mismo es que, si te fijas, la mayoría de estos países están atravesando unas crisis identitarias y unas guerras tan horrorosas que probablemente tengan otros otros asuntos de los que ocuparse más que en este momento de Hamás y de su conflicto del enfrentamiento con Israel.
Uh-huh. Volvemos a hablar de ese no discreto segundo plano, en este caso también.
Sí, que por cierto, exacto, en ese caso no discreto segundo plano también, que por cierto, hablando de segundo plano, y cuando comentábamos algunos de los artículos, me olvidé completamente mencionar el artículo de Mario Vargas Llosa.
Bueno, ¿cómo has podido olvidar ese ejemplo de alta literatura y de sensatez, Masa?
Sí, yo casi diría, y lo lamento porque no tiene ninguna gracia, pero casi parece humorístico en un momento dado. Cuando habla de que entre los escombros dice que a ver si este conflicto corre el riesgo de extenderse a todo Oriente Próximo y provocar un cataclismo. ¿No lee los periódicos el señor Vargas Llosa? ¿No se entera de lo que está sucediendo? Es en fin, unos artículos opinadores que realmente podrían, no son necesarios, pero bueno.
¿Sabes que
volvamos a lo que nos ocupa, ese segundo plano, que también me gustaría comentar algún tema de unas imágenes, de fotografías, en el que, el diario que, hablaban de una noticia de Europa Press que decía que militares israelíes matan a un niño palestino en Cisjordania cuando jugaba frente a su casa, según la agencia MAN. Bueno, lo interesante es la foto que habían elegido a pie de página. Era la foto de la desconexión, no sé si recuerdas, una foto que ganó, de hecho ganó el Pulitzer de fotografía,
sí,
que es una mujer sosteniéndose contra un montón de militares durante la evacuación, que los está intentando frenar. Pues eligieron esa foto para esa noticia del niño. Francamente, uno se pregunta quién está al cargo de esas decisiones, alguien que obviamente no tiene ni la más mínima idea. Puso Israel, le salió esta foto y chao, y la puso. Pero esto es lo que está creando opinión. Y luego, respecto a otra imagen muy interesante, pusieron una fotografía debajo del título Israel ataca de nuevo a Gaza en respuesta a los cohetes lanzados desde la franja. Curioso, ¿no? Israel vuelve a ser el protagonista, porque olvidémonos de que alguien titule Gaza jamás rompe el alto el fuego. Es
jamás nunca, jamás nunca protagoniza un titular, como hemos apuntado aquí en muchas ocasiones.
Imposible, es impensable, vamos, es el día que jamás protagonice algo será simplemente para decir y jamás ha triunfado, jamás reconoce algo positivo, será solamente para algo positivo, pero si estamos hablando de guerra siempre vamos a empezar con Israel. El caso es que habían elegido la foto de un hombre y ponía al pie de foto un palestino gesticula delante de un edificio dañado por el ejército israelí. Lo interesante es que esa foto era una casa efectivamente dañada, pero por un cohete palestino. Entonces, el ABC cambió la foto. Cuando comunicamos el error, el ABC decidió cambiar la foto. Obviamente no cambió el pie de página diciendo un palestino ante un cohete dañado por un cohete, de una casa dañada por un cohete palestino, sino directamente decidieron cambiar de página, de foto y poner una de un verdadero
edificio atacado por Israel.
Uh-huh.
Bueno, ¿qué decir, Masa? Es que ya casi nos quedamos sin argumentos y sin palabras.
Sí.
Pero te pido algunas más para comentar un extracto, una parte de la entrevista que realizamos el otro día al periodista, al veterano periodista Manuel Molares. Él ha sido corresponsal de EFE en diferentes lugares, ha sido profesor de periodistas y pertenecido a la agencia EFE. Él aseguraba, me imagino que un poco desde el cariño, que la cobertura que está realizando EFE y que realiza habitualmente desde Israel, desde Oriente Próximo, desde la zona, es correcta. Y como muchas veces hemos hablado de EFE aquí en Revista de Medio Oriente, que tenía curiosidad por conocer tu opinión. No sé si has tenido tiempo con tanto trabajo de oír esta entrevista y lo que comentaba Manuel Molares.
No he oído la entrevista, honestamente, y me imagino que, bueno, que una persona que ha trabajado con EFE le debe tener cierto cariño a la casa. No puedo ser tan entusiasta con la labor de la agencia EFE, quien a lo largo de, por lo menos estos últimos años, pero muy especialmente en el último, ha demostrado profundas lagunas a la hora de informar. Y no estamos hablando ya solamente de una cuestión ideológica que implica selección de fuentes, a quién se le da el micrófono, pero es que si uno lee realmente la mayoría de las crónicas, por ejemplo, carecen de la versión israelí. Cuando se menciona la versión israelí se pone en duda. Los titulares suelen reflejar una de las partes, siempre la misma. Yo no soy tan entusiasta con esa labor periodística de la agencia EFE, y cualquiera que siga revista en Medio Oriente ve que es un medio que sale con demasiada regularidad en nuestros análisis.
Con una triste irregularidad como tantos otros más, pero bueno, de eso se trata, de intentar señalar y ayudar a que los periodistas hagan su trabajo lo mejor posible, pensando en las viejas normas del periodismo, de ofrecer una información equilibrada. Muchísimas gracias por la que nos has ofrecido hoy. Te esperamos
muy pronto. La semana que viene más, y esperemos que mucho mejor.